Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y hemos escuchado en esta jornada cómo se preparan los maquinistas, cómo se forman. Y esta semana podrían comenzar las pruebas del Tren Abril, que va a recortar los tiempos de viaje entre nuestra ciudad y Madrid. Tras las pruebas habrá precisamente que formar a los maquinistas, por lo que el compromiso del gobierno de Pedro Sánchez de que estuvieran en funcionamiento este mismo verano es muy ajustado. El nuevo tren lo que va a reducir es una media de reducción del viaje actual en unos 20 minutos. 1:21, escuchas Mediodía COPE.
God knows what is hiding in those weak and drunken hearts. Guess he kissed the girls and made them cry, those hard-faced queens of misadventure.
Y no pararon ni en pandemia de ayudar, de otra forma, eso sí, cerrando comedor, pero con comida para llevar a casa. Y como dicen que no hay mal que por bien no venga, ese cierre sirvió también para acometer lo que necesitaban desde hace tiempo. La cocina económica renovó el comedor, Noel Abao.
Sí, la cocina económica ha podido estrenar una nueva etapa hace unos meses con la apertura de su comedor y la relajación de restricciones que permitió a sus usuarios estrenarlo. Gracias a la colaboración, entre otros, de IKEA, que les ha dotado de nuevo mobiliario que da un toque sueco a las instalaciones. Óscar Castro es el administrador de la entidad benéfica del Orzán.
La verdad que para nosotros el poder haber aprovechado el espacio ese que teníamos, renovarlo de esa manera que, bueno, gracias a esa subvención que hemos podido tener y renovarlo completamente, pues bueno, siempre es un motivo de alegría. Dejamos un poco ese toque clásico que teníamos, estilo casi mesón, para ponerlo un poquito más vanguardista a lo que, bueno, lo que se estila hoy un poquito en los sitios, sobre todo que sea pues, un material fácil de limpiar y que sea pues, eso, que se vea sobre todo esa limpieza que de la que hemos siempre presumido, pero que realmente con estos tonos blancos que se llevan ahora pues realmente te exige más, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que ha quedado bastante acorde con lo que es la entidad hoy en día, ¿no? En la que intentamos eso, transmitir una imagen de lo que puede comer cualquier persona hoy en día en un restaurante cualquiera, ¿no?
Por el comedor pasaban antes de la pandemia unas 200 personas. El número se ha reducido, pero no porque se hayan reducido las necesidades. Es porque, como desde hace 2 años reparten los menús para consumir a domicilio, muchos no han vuelto a la mesa de la cocina económica. Pero sí lo han hecho los que no tienen ni dónde dormir.
Se ha creado una sinergia con ellos. Ya mucha gente pues lo ha aceptado como un servicio más de la entidad. Entonces, mucha gente sigue optando por llevársela. Ahora mismo, pues tenemos una capacidad, ahora mismo comen unos 50 usuarios, personas que estaban pues comiendo casi en la calle. Te puedo hablar en Santa Catalina, en un banco, o en la Plaza Pontevedra, o aquí fuera, cerca de las instalaciones. Porque realmente ha sido la parte más oscura de todo eso para ellos, ¿no? El no comer en un lugar digno. Y al margen de que se hubiera renovado el comedor, pues eso, incluso poder comer dentro de la manera que fuera, pues hubiera sido eso por dignidad, ¿no? Más que nada. Bueno, hoy en día mucha gente, como te digo, opta por seguir llevándoselo y paulatinamente imagino que se irá incorporando más gente, pero hemos pensado sobre todo en las personas en las que no tienen un lugar donde comer tranquilamente, ¿no?
Y a la cocina económica vio multiplicadas las peticiones de ayuda. La cosa no ha mejorado ahora que se han relajado las restricciones, porque el coste de la vida es más alto. No es más fácil para la ciudadanía y tampoco para la propia entidad.
Hoy en día seguimos con un número importante, 1.300 raciones diarias de comida que confeccionamos y que no vemos que da minore, ¿no? Es todo lo contrario, la gente todavía pues sigue llamándonos, de qué manera todos los días recibimos llamadas para los distintos recursos y de personas que no alcanzan para tener ese plato que todos tenemos que tener al día. Y entonces, bueno, pues la verdad que no es todavía muy esperanzador. Y eso, unido al fuerte incremento de los precios, que todos padecemos, y la cocina económica, por supuesto, pues no puede ser menos, porque no se nos va a tener en cuenta ni en el recibo de la luz, ni en otros consumos, que para nosotros tenemos que pagarlos como el resto de personas, ¿no? Entonces, bueno, muy muy complicado este año ya hacer un plan de viabilidad para si nos fallan los socios y los donantes, la verdad que lo tenemos complicado.
Están a un paso de estar al límite y se mantienen gracias a la colaboración de sus socios, de la ciudadanía. Fíjate, los gastos anuales para poder dar de comer a los que no tienen para comer superan el 1 millón de euros.
Si suben todos los consumos, pues claro, el incremento del gasto, pues estamos hablando que la entidad necesita para desarrollar su actividad, estamos hablando de 1.300 personas diarias que dependen íntegramente de su manutención de la cocina económica, y que estamos con un presupuesto muy superior al 1 millón de euros. Y ese 1 millón de euros solo hay que la única manera de conseguirlo es a base de esfuerzo de todas las personas que colaboran. Esa persona que dona esas cantidades, que hace esas aportaciones esporádicas o fijas, todo eso pues se lo debemos a esas personas, ¿no? Que como esto es una utopía pensar en que la situación va a mejorar tanto, todo lo contrario, cuando salimos de una pues nos meten en otra. Entonces me parece que uno no acaba de levantar cabeza, ¿no?
Hoy Óscar nos atendía con mucho trajín. Hoy la cocina económica huele a pescado, a pintos y maragotas. Hoy tienen pescado precisamente en el plato gracias a la donación de lo recogido en el Campeonato Gallego de Pesca.
Gracias, Noela.
Hasta luego.
1:26. En este escenario de incertidumbre en el que vivimos inmersos desde hace más de 2 años, primero con la pandemia y ahora con una crisis económica agravada por los altos precios de la energía y las materias primas, es necesario que existan entidades como la que nos va a ocupar en los próximos minutos, la Cámara de Comercio, que en estos duros momentos ha apoyado el pasado año a 4.200 empresas y emprendedores. Antonio Couceiro es el presidente de la entidad cameral. Antonio, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y con los datos en la mano, Antonio, con ese balance que habéis hecho, ¿qué radiografía podemos hacer de la situación actual de las empresas coruñesas?
Bueno, las empresas coruñesas, como adelantabas, están viviendo pues un momento difícil. Una vez que se está superando definitivamente el hecho de la pandemia, se ha recuperado el contacto social y todo lo relacionado con la crisis sanitaria, pues parece que entra dentro de la normalidad, pues hemos enlazado inicialmente con un problema de deslocación de las cadenas de valor y de las cadenas logísticas, con unos incrementos de precio y restricción de oferta en materias primas, y el aspecto de la política y de la crisis energética ha incidido también a mayores, y todo eso ha agravado pues por la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Y entonces pues nos está llevando a un escenario muy complejo desde el punto de vista de que ese incremento de costes que están teniendo las empresas, la mayor parte de ellas no lo están pudiendo repercutir en sus precios y los márgenes se están estrechando, la financiación pues está empezando también a resentirse, es decir, momento pues de incertidumbre y de dificultad para ellas.
¿Cuál es la ayuda, Antonio, que más han necesitado las empresas? ¿En qué más ha invertido la Cámara para ayudarles?
Bueno, la Cámara de Comercio, como todas las instituciones empresariales, abogamos en el momento en que surgió la pandemia por solucionar sobre todo los problemas relacionados con la liquidez. Yo creo que eso se superó con sobresaliente porque se establecieron por parte de los gobiernos y de acuerdo con las instituciones financieras de todo tipo, pues un volumen de recursos muy elevado que ha permitido que autónomos, pequeñas y medianas empresas y, por supuesto, también las grandes, pues no hayan sufrido inicialmente problemas de liquidez. Los problemas vienen en esta segunda vuelta, es decir, cuando ya no es un problema de liquidez, sino que es un problema de sostenibilidad de la empresa, porque te empiezas a ver afectado, por una parte, a un incremento de costes importante y, por otra, a una restricción de ingresos, ¿no? Nosotros, como Cámara de Comercio, lo que tenemos es toda una serie de programas orientados a mejorar la competitividad de las pymes, ayudándoles pues en diferentes áreas de mejora, digamos, de sus resultados, ¿no? Que es todo lo relacionado pues con la formación, por una parte, con la innovación en sentido amplio, la digitalización, tratando de que se aprovechen no solo los recursos que existían habitualmente a través de los fondos europeos, sino de los nuevos también fondos Generation, y por supuesto dándoles pues un abanico muy amplio de servicios pues que les puedan ayudar a mejorar esa calidad de la gestión y que les repercuta positivamente en resultados.
Enseguida vamos a hablar un poquito de algunas cuestiones que tenéis en marcha, pero toda esta ayuda la hacéis sin tener deudas. ¿Cómo se consigue esto? Porque, claro, estos dos últimos años han sido muy, muy duros.
Pues sí, la verdad es que en la Cámara de Comercio de La Coruña pues puede presumir de ser la única Cámara de España que no ha tenido un resultado negativo en sus más de 140 años de historia. Es decir, somos una Cámara muy solvente, muy respaldada por el empresariado, porque, como sabe, desde el año 2010 las Cámaras de Comercio no tenemos ningún recurso asegurado, son las cuotas voluntarias de nuestros asociados por una parte y por otra pues los servicios y los programas que gestionamos. Podemos, digamos, el trasladar una situación de institución totalmente solvente, muy orientada a las necesidades de los empresarios. Nosotros decimos siempre que tenemos que ser útiles, pero también sostenibles, y creo que por ahora pues lo vamos consiguiendo.
¿Cómo ha impulsado la Cámara de Comercio ayudas para la internacionalización de las empresas?
Sí, la internacionalización es el ADN de las cámaras. Su origen allá por finales del siglo XIX a nivel internacional surgen a través pues de las cámaras de exportación en los diferentes países. Y desde entonces, como digo, todo lo relacionado con el comercio internacional pues constituye el auténtico ADN de las cámaras. Desde la Xunta de Galicia, desde principios de los años 90 y en colaboración con las cámaras de comercio, se está desarrollando el plan FOESGA de fomento de las exportaciones de Galicia, y además desde la Cámara de Comercio de España se canalizan también fondos europeos a las diferentes cámaras para poder realizar pues acciones de todo tipo. En el caso de la pandemia, muchas de ellas han sido virtuales por primera vez en la historia, y ahora estamos ya recuperando pues la presencialidad en todas ellas. ¿Y qué hemos hecho? Pues multitud de ferias, les hemos ayudado a los empresarios para que participen en ferias en diferentes países, para misiones comerciales. En el año 21 fueron 50-50, hicimos 4 misiones virtuales y 4 presenciales, y ahora ya en este año 22 ya estamos recuperando pues prácticamente la presencialidad en todas las ferias, y por supuesto también en esas misiones comerciales acompañando pues a nuestros empresarios pues a que puedan exportar pues mucho más de lo que están exportando en estos momentos, y que es otro de sus palancas de competitividad y de sostenibilidad.
En cuanto a la otra pata, el fomento de empleo, celebramos ferias de empleo, tenemos 2 programas para fomentar el empleo de jóvenes y de mayores de 45 años sin empleo. ¿A cuál de estos 2 colectivos, Antonio, le resulta más difícil encontrar un trabajo?
Bueno, en estos momentos la inserción laboral de los mayores de 45 años es enormemente compleja. La juventud tiene los problemas que ha tenido hasta ahora, porque desgraciadamente el paro estructural en la juventud, desgraciadamente en España, pues ha sido siempre muy alto, pero lo que es diferencial en estos momentos es la necesidad de formar y preparar a todos aquellos trabajadores que con más de 45 años pues se han visto expulsados de nuestro mercado laboral, porque necesitan tener unas habilidades, unas destrezas y una formación que no han recibido a lo largo de su vida laboral. Y ahí estamos trabajando pues muy seriamente con el programa PICE para más de 45 años, en los que les damos cursos de formación y, por supuesto, orientación laboral. En el caso de los jóvenes, pues canalizamos fondos muy importantes del plan de inserción y cualificación para el empleo del Ministerio de Empleo del Gobierno Central, en el que pues han pasado ya cientos de jóvenes, no solo para en temas de formación, sino que también les damos unas becas para que a las empresas que los puedan contratar tras pasar por el programa pues prácticamente pues su coste sea casi casi cero. Y además hay unas becas de movilidad que en el que cada año pues movemos a más jóvenes, aunque sigue siendo todavía reducida. El año pasado hemos dado 5 becas de movilidad nada más, pero en el año 20 no había sido prácticamente ninguna, en el que también a través de este programa pues los jóvenes pueden disfrutar de una experiencia internacional trabajando en una empresa que prácticamente pues no le cuesta a través de nuestra beca.
¿Apoyáis también el emprendimiento? ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos emprendiendo o nos estamos conteniendo en estos momentos de incertidumbre?
Bueno, las empresas están restringiendo evidentemente su contratación. Las perspectivas para los próximos meses pues son complejas. Tan solo un 20% de las empresas pues está pensando en incrementar su plantilla. El 80% de ellas pues o la prevé mantenerla congelada o incluso reducirla de alguna manera.
En materia de innovación y nuevas tecnologías, ¿cómo está funcionando esa oficina Acelera PyME que habéis puesto en marcha?
Bien, la oficina Acelera PyME está dentro del programa Red.es del Ministerio de Economía de España, y es un programa canalizado y liderado por la Cámara de España, pues que está funcionando de forma pues muy muy interesante, y está viendo ya pues un número importante de empresas que se están interesando por ello. El año pasado pues se inició a final de año y fueron ya más de 60 empresas las que fueron apoyadas, y a lo largo de este año 22 pues va a haber pues un verdadero boom, digamos, de asesoramiento para la implantación de nuevas tecnologías, digitalización, todo ello orientado al crecimiento, ¿no?
Hay que abordar el tema ciberseguridad, ¿no, Antonio?
Sí, este es un tema absolutamente clave, y dentro del kit digital y de este programa canalizado a través de red.es, este es uno de los objetivos fundamentales. Vivimos en un mundo inseguro, informáticamente y telemáticamente inseguro, y hay que estar muy preparado, y gracias a Dios pues hoy existen empresas muy cualificadas que pueden ayudar pues al autónomo y a la pequeña y mediana empresa a estar preparados o protegidos para minimizar los daños de un ciberataque.
Vosotros tenéis un plan estratégico de cara a los próximos años con ese horizonte 2027. ¿Qué retos se nos presentan por delante?
Bueno, dentro del plan estratégico tenemos acciones importantes que hemos iniciado ya incluso el año pasado, que fue toda la renovación tecnológica de los sistemas de la Cámara de Comercio, poner en marcha el servicio de inteligencia económica, que es pionero en España y que le permite pues a una empresa gallega conocer muy bien pues quiénes son los protagonistas de un determinado mercado internacional al que quiere dirigirse. El tema de la oficina Acelera PyME, por supuesto, nos interesa sistemáticamente seguir ampliando nuestra base de socios con empresas de todo tipo representativas de nuestro tejido industrial, y por supuesto la canalización del mayor volumen de fondos Next Generation en el caso de la Cámara de Comercio, pues dirigidos fundamentalmente a la digitalización. Pero tenemos, digamos, también importantes proyectos que queremos desarrollar. Para mí el más importante de ellos es la Oficina de Promoción Tecnológico-Industrial, en colaboración con todas las instituciones locales que ya nos han dado su respaldo, que se va a situar en los locales de la Cámara de Comercio de La Coruña, para la que estamos ya pues iniciando el proceso de selección de un primera ejecutiva, y con la idea de ser un ente proactivo de promoción de nuestra área para la captación de nuevas inversiones industriales, tratando de fomentar que la industria, que es enormemente importante para la competitividad territorial, bueno, pues vuelva a tener en nuestra área el peso que todos los expertos reconocen que debe de tener, en torno de un 20% del PIB, para conseguir que seamos pues un territorio muy competitivo y capaz de resistir pues de una forma mucho más estable pues las crisis que estamos sufriendo y que son inevitables, porque las crisis económicas son cíclicas y el tener una base industrial potente te ayuda pues a llevar de una manera más, digamos, con menos incidencia desde el punto de vista laboral, económico y social, pues el impacto de las diferentes crisis, ¿no?
Sin duda. No puedo dejar pasar la ocasión, aprovechando que estamos haciendo esta entrevista, preguntarle, como presidente del Deportivo, ¿este sábado nos van a ver volver?
Bueno, yo espero que sí. Estamos enormemente ilusionados. Yo creo que se ha creado un equipo pues altamente competitivo, que además está en un buen momento, y el entorno creo que no puede ser más favorable. Vamos a por ello y yo creo que lo conseguiremos.
Ojalá que así sea. Antonio Couceiro, presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Y como todos los lunes, nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros. Saludamos ya a su alcalde, Ángel García Seoane. Alcalde, moi bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Falamos, alcalde, do Porto de Santa Cruz. Entre outras cousas, a semana pasada desaconsellábase o baño na praia por contaminación. Que está pasando?
E, bueno, Santa Cruz non ten contaminación. O que non se pode facer un estudio un día que hai un diluvio, non como caiu a semana pasada, como sabedes, e ir ali á salida do río, porque resulta que cando cae un diluvio como do outro día, como moita xente está conectada ilegalmente, as fluviales, as fecales, rebosan totalmente o depósito que fixo a Xunta, non un depósito inmenso que está ali no parque, e que, por tanto, garantiza que aí non haya contaminación. Pero cando pasa iso, pois salen as fecales, cando hai ese diluvio, desborda por todos os lados. E van facer o análisis ese día, non? Santa Cruz non ten ningún problema, porque a playa de Naval está ao lado e ten aguas excelentes. E Santa Cruz tamén o ten, como ten Bastigueiro e como ten Mera. Por tanto, que se deixen de dar a lata, que deixen de enturbiar a situación con Oleiros, que fagan o seu traballo. Nos facemos análisis do Porto de Santa Cruz e seríamos os primeiros que prohibiríamos nadar en calquer zona de Oleiros se houbera contaminación. Por tanto, que nos entreguen urxentemente, está facendo Xunta ahora, Costas do Estado, a restauración do Porto de Santa Cruz, que estaba hundido en algunhas zonas. ¿Para qué? Para que se nos entregue e se vayan todos de aí rapidamente, tanto Costas como Aguas de Galicia, e que nos deixen a nos desarrollar o traballo e os servicios do Porto de Santa Cruz.
Falamos de canalizacións de pluviais en Montrove.
Bueno, pues esto xurde a raíz de tamén destas diluvios que caen, e se acabamos de descubrir que personas que viven na zona de... Perdón, estou confundindo. Estamos falando de canalización.
Sí, ¿no? En Montrove.
Sí, sí. É que estaba confundido porque teño outro tema de Montrove que falamos, ¿no? Bueno, pues hai unha canalización que inunda casas da Rúa Apolo, ¿no? Na urbanización Icaria. Descubrimos que o problema é unha canalización que baixa desde o alto de Montrove e que está taponada en un punto determinado con unha costa e agua por reverte. E reverte para onde? Se vai hacia esta calle e inunda as vivendas aos veciños. Bueno, pois acabamos de descubrirlo, vamos a facer a obra, é unha obra da Xunta, pero se esperamos a que faga a Xunta non vai a resolverse e calquer diluvio que hubera volvería a inundar as casas. Vamos a facernos esta obra que está frente o que sería a Casa de Xuventude que temos ali en Montrove, que foi en unha antigua escola, e hasta a zona da entrada de Icaria.
Falando de escola, solicitude de ampliación do patio cuberto do Colexio Juana de Vega.
Sí, no, o Colexio Juana de Vega é un colexio que ten un marco idílico, único. Unha zona arbolada preciosa, está en feito en parte na finca que era da fundación que había esto terreiro, non? Que tiñamos en unha finca enorme aí, abandonada, nos fixemos co terreno, 10.000 metros se dedicaron ao colexio e 30.000 metros a un parque. Bueno, pois, a ese edificio do colexio que se fixo, lle falta algo, lle falta ter unha pista para que os nenos xoguen no entorno do colexio, non? Bueno, pois, o lamentable é que saliu ora un orden da Xunta para pedir pistas para os colexios, pero blanco e en botella. Ten que ser único, un proxecto único, que isto non se pode facer nun concurso. Un concurso é se pide para facer unha polideportiva dunhas medidas determinadas e que cada unha fai con esas medidas, pero que a empresa que se presenta o concurso e non con un proxecto único que terá que darse a empresa que queira, neste caso a Xunta. Nos parece moi grave, nos de todos modos vamos pedir esa pista para que os nenos do colexio pois puidan disfrutar dese espazo.
E lamentablemente temos que volver a falar de que volven a atacar as árbores en Canide.
Mira, hubo unha persona aquí en Oleiros que vivo lá da iglesia e que lle molestaba moito o reló da iglesia, non? E as campanas da iglesia. As iglesias levan cas campanas lustros, centos de anos, non? E nadie aquí se alporizaba polo tema da campana da iglesia de Oleiros, non de Santa María de Oleiros. Bueno, pois, digo isto porque hai unha persona que está lindante con unha finca municipal que está pegada á iglesia e resulta que nos acaban de secar 9 árboles. 9 árboles enormes, plátanos e outras especies que lindan con unha finca de un determinado individuo. Qué casualidade que sea solo ese individuo que está aí. Nos acaba de secar 9 árboles que poden valer polo volumen que tiñan e polos anos que hai que esperar por eles, árboles que están entre 20 e 30 anos, pois podemos estar falando de 1,5 millóns das antiguas pesetas, non? É lamentable que este tipo de personas que non veñan pa aquí, estos que non queren o oleiros que temos, que si veñen pa aquí, que respeten o que hai, pero que non veñan a degradar, a acabar, a atentar contra o patrimonio municipal, contra o medio ambiente, porque se equivocaron de lugar.
Bueno, este ano...
Isto pasou, perdona, sí. En Canide, se acaba de facer pues, con un ácido, pues, fíjate que deberon levar agua en regadeira, e por onde pasaba a regadeira quedou a erva seca, non como aquelo da tila, non por onde pasaba a tila, pois pues, era o mismo. Pois pues, isto, igual, deixaron 3 árboles secos que se plantaron, e a terceira vez que se plantan, por certo, polos nenos do colexio de Canide. E sabemos máis ou menos quen pode ser o individuo, non? Un parque de 30.000 metros que ten diante, que son os únicos árboles que hai, non? Hai unha docena de árboles en todo o parque, se plantan todos os anos, e pois, que non quere árboles aí? Outro individuo que estamos a ver se o collemos, habrá que sembrar de cámaras o municipio para coller este tipo de delincuentes.
Lamentable. Dicía que este ano por fin imos celebrar o San Xoán como se merece, como facíamos antes da pandemia, e xa se pode pedir autorización para as fogueiras.
Xa se poden pedir autorizacións, vamos facer a festa nas playas, Santa Cristina, principalmente Bastigueiro, tamén en Santa Luz, en Mera se vai facer algo, pero se centra principalmente a actividade na playa de Bastigueiro, que é onde van pois, a maior parte dos xóvenes do municipio, e decirles que non poden traer nada. Nos lles vamos a dar a madeira gratis, non? Non se pode traer ningún tipo de mueble ni nada destas cousas que se tiran nas casas, que ao final veñen cheas de puntas, traen todo tipo de ferros, non se pode traer nada eso. Vamos a poñer a leña gratis, o único que teñen é que pedir autorización hasta o día 22 na Casa do Concello.
Esta fin de semana, festas de San Antón en Dexo.
Festas de San Antón, a ver si se fan todas as festas, se celebran todos os santos do municipio, non? En este caso temos a San Antón, que o venres en Dexo, vai actuar a Orquesta Marbella e van a actuar os Satélites. Se van lucir en Dexo, non? Por tanto, este venres Marbella e o sábado Satélites. E o domingo fan unha comida fraternal todos os veciños da parroquia con unha churrascada e xogan ao tute na pista polideportiva. Pero iso o domingo só é para os veciños da parroquia. Pero os outros días é para todos os veciños.
Alcalde, moitísimas grazas.
Ata logo, adiós.
Y recordar que hasta el 13 de junio ya se está celebrando la novena a San Antonio de Padua en la Venerable Orden Tercera con rezo del rosario a las 7:30 de la tarde y misa a las 8 de la tarde. El propio día 13 se van a celebrar dos misas, una a las 12 de la mañana y otra a las 8 de la tarde. Y ese día, después de la misa, habrá bendición y reparto de los panecillos del santo. Todo esto en la venerable Orden Tercera. Y en las últimas horas se celebraba el Día Mundial del Medio Ambiente, en el que tiene mucho que decir la distribuidora gallega Gadisa. Solo el año pasado la compañía le dio una segunda vida a casi 10.000 toneladas de diferentes materiales. La cercanía y la apuesta por los productos de proximidad, un sistema logístico eficaz y sostenible y la incorporación continua en sus locales de medidas verdes son sus señas de identidad.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y de la pandemia se reduce el número de casos de coronavirus en el área sanitaria hasta menos de 1.700, con algo más de 110 hospitalizaciones. En 24 horas solo se han detectado 70 nuevos contagios. En los últimos días se han registrado 5 fallecimientos de pacientes con COVID. Y la vigencia del título de familia numerosa en Galicia va a ser hasta los 21 años del primer hijo. La medida ayudará a unas 27.000 familias. Hasta ahora el título se tenía que renovar cada 4 años, Noel Abao.
Las familias numerosas de Galicia no tendrán que renovar el título que las reconoce como tal hasta que el hijo o hija mayor tenga 21 años. Se adapta así la realidad a los diferentes cambios normativos, como explica el vicepresidente de Agafán, José Manuel Trigo.
Antes de hoy, cada 4 años había que renovar el título de familia numerosa. Lo que pasa es que como han ido cambiando las leyes y ahora se considera familia numerosa hasta que el último hijo cumpla los 21 años o 26 si está estudiando, pues entonces no hay impedimentos para quien no continúe el título de familia, por lo tanto ponen a los 21. Lo que queda ahora por hacer es que amplíen los plazos o pongan de alguna forma más sencilla el renovarlo de los 21 a los 26, porque esto hay que renovarlo año a año.
La medida va a ayudar a 27.000 familias de la comunidad.
Estamos hablando de cada 4 años, ahora durante 21 años no hay que hacer nada, pues esos días de cada 4 años, pues para la conciliación y esto, ayuda un montón, porque el perder tiempo, ya sabemos todos cómo son estas cosas del papeleo, y se pierde pues uno o igual un par de días intentando conseguir los papeles y ir a renovar el título, ¿no? Entonces, bueno, pues es una medida que creemos que es muy buena.
Una facilidad para un colectivo que ya no tiene más agujeros para apretar en el cinturón en estos tiempos de subida de precios y encarecimiento de energías.
Yo siempre digo que las familias numerosas estamos acostumbradas a llevar el cinturón apretado, ¿no? Siempre, pero bueno, la verdad es que con este tema de la subida de precios, la inflación y todo esto, pues sí, nos estamos subiendo noticias de que las familias han variado la cesta de la compra para pagar menos. Sí, nos preocupa un montón este tema porque hay gente que lo está pasando mal, sí. La cesta de la compra y la energía, la luz, los consumos todos, ¿no? De luz, agua y gasoil, gasolina sobre todo, ¿no? Que también ha subido tremendamente.
En la otra cara de la moneda, desde las familias numerosas aplauden la gratuidad de las escuelas infantiles de la Xunta, algo que ayuda igual que medidas como el carné familiar.
Bueno, pues esto es una gran ayuda, sobre todo ahora que los progenitores suelen trabajar los dos y bueno, pues es un quizás sea un impedimento para tener hijos para algunas parejas, entonces bueno, que haya guarderías, pues está muy bien, ¿no? Luego también la Xunta de Galicia tiene un carné familiar que tiene acuerdos con empresas y se hacen descuentos, ¿no?
El gobierno gallego ha anunciado que este año impulsará un título de familia numerosa digital. Este colectivo también está impulsando acuerdos con empresas privadas de Galicia para tener descuentos en otros bienes, como por ejemplo en combustibles.
Y el gobierno de Pedro Sánchez evita poner plazos para la apertura de un nuevo juzgado de familia en nuestra ciudad. Es la contestación que han dado a una pregunta realizada por el senador popular por A Coruña, Miguel Lorenzo. Y la concejala popular, Maite Gutiérrez, ha presentado su renuncia y ha entregado su acta por motivos profesionales. Vuelve al sector privado. Casi las 2:05, escuchas Mediodía COPE.
Fuera llamadas, fuera reuniones interminables, fuera ese atasco en hora punta. Fuera trabajo. Dentro, esa ciudad por descubrir. Vuela con Vueling a Londres o París desde 29,99 euros. Es verano. Vete fuera. Vueling. Consulta condiciones en Vueling.com.
Si tu casa quieres decorar, yeah, por Lucete te has de pasar.
Ya verás.
Además de lámparas tenemos más.
¿Pero qué es esto? Que si buscas sillas, Lúcete. Mesas, Lúcete. Espejos, Lúcete. Taburetes, Lúcete. Decoración, Lúcete.
Ah, pues no lo sabía.
Pues ya lo sabes. Todo esto y más en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete!
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Dice Suso Reboredo que hoy lo importante es el cumpleaños de papá.
Efectivamente, don Augusto César Lendoiro, cumpleaños. Sí,
77.
Sí. 77 años, está como un chaval, ¿eh? El otro día estaba ahí en el palco de Riazor viendo ese D4 Linares 0. Es una de las personas más importantes de la historia de la ciudad de A Coruña, ¿eh?
Ni tanto.
Vamos.
Mira dónde nos llevó y mira dónde estamos.
Es correcto. Y mira, parte de los 26.000 espectadores que estuvieron en Riazor el pasado sábado son consecuencia de lo que hizo Lendoiro con el Depor, de poner al Depor en el mapa, de ponerlo ahí a luchar con los grandes, y al final eso ha calado y digamos que A Coruña es blanquiazul, porque antes de la llegada de Lendoiro no iba tanta gente a Riazor. Hazme caso, no iba tanta gente a Riazor. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que felicitar al expresidente del Depor, Augusto César Lendoiro, claro que sí. Por muchos años más.
Exactamente, y feliz cumpleaños.
Es correcto.
Hombre de poca fe, que pensabas que no ibas a cantar tantos goles.
Ya, pero sufrí, vaya si sufrí.
Sobre todo en la primera.
La primera mitad apareció ahí Ian Mackay sacando ahí dos o tres manos espectaculares. Luego ese penalti al filo del descanso que marca Aquiles. Penalti claro, por si alguno tiene alguna duda. Es mano clara de Rodri, el capitán de Linares. Permite al Depor, yo creo que, no solo ponerse por delante, sino tranquilizarse un poco, porque la responsabilidad claramente era blanquiazul, y a partir de ahí en la segunda, golazos, uno de Bergantiños maravilloso, una jugada espectacular de Mario Soriano, 4-0 a la final, el sábado a las 6 en Riazor.
¡Ay, cómo es la historia!
Hace poco más de un año, todos pensábamos, Rubén de la Barrera será el entrenador del Depor en la 21-22. Finalmente se rompe todo, ¿te acuerdas? Porque el interés de Las Palmas, que él que había pedido permiso, luego de repente el club le dice que sí, luego que no. Finalmente se rompe, él se va al Albacete, el sábado se juega el ascenso. Y tiró de ironía Borja Jiménez al hablar precisamente de su homólogo en el banquillo.
Sí, sí, sí que es verdad que son casualidades de la vida. Ellos pues han hecho también buen año, están aquí con el mismo objetivo que nosotros. Y el míster supongo que no querrá ascender, porque si no, no podrá volver por su ciudad. O sea que es cuestión de comentárselo y ya está.
Pues ya está, se lo comentamos sin ningún problema. Espera. Bueno,
ya no lo jugamos y eso.
¿Mando un audio o en texto de WhatsApp?
Bueno, hay que jugarlo, pelearlo. Sí.
Muy difícil, porque el Albacete es un gran equipo. Estuvo peleando hasta prácticamente las últimas jornadas por el ascenso directo, que finalmente se llevó el Andorra. Y va a ser un rival complicado. Rubén de la Barrera es muy buen entrenador. Seguro que tiene muy controlado al Depor, no solo ahora a nivel profesional, porque se va a enfrentar al equipo blanquiazul, sino por razones sentimentales. Él es del Depor y seguro que ha visto muchos partidos del conjunto de Borja Jiménez. O sea que, bueno,
no tanto
se viene
como
partido
Borja, que dijo que no controlaba mucho al Albacete.
Claro, pero yo se lo puedo entender, porque realmente al Albacete hasta ahora ni le iba ni le venía a Borja. De todas maneras, tendrá a 50.000 ayudantes que llevan viendo al Albacete desde hace un mes o mes y medio, porque este enfrentamiento se podía dar. Y estaba claro que podía darse el caso de que finalmente el Albacete y el Depor se enfrentasen en la final. Ventaja blanquiazul en caso de empate. Al finalizar la prórroga, el que regresa al fútbol profesional y el que se corre una juerga es el Depor.
¿Cuándo empieza la venta de las entradas? ¿Sabemos?
Bueno, pues todavía el tema de las entradas no se sabe claramente porque tienen hasta las 8 hoy para hacer las peticiones y a partir de ahí, bueno, pues habrá que ver si hay negociación, cuántas pide el Albacete, seguro que más que 500 que pidió en su momento el Linares, con lo cual, bueno, pues hay que esperar un poco para saber exactamente cómo van a ser esa venta de entradas.
Algo más del fin de semana, 15 segundos.
El Liceo, mañana a las 8:30, quinto y definitivo partido frente al Noia, jornada de puertas abiertas, vamos los verdes, hay que estar en la final.
Gracias, Pepe.
Un abrazo.
Y te cuento también que hoy, si quieres donar sangre, estamos en el Día de las Personas Transplantadas. Muy importante la sangre para estas personas. Puedes donar sangre en el punto fijo en el CHUAC. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.